Hoy es el turno de Juanma Ortiz. Juanma, ¿qué tal?
¿Qué hay, Javier? Buenas tardes.
Pues aquí un jueves más. ¿Estás preparado, dispuesto a atender a los oyentes y listo?
Listo para que disparéis.
Venga, pues en primer lugar, Chema, antes de disparar metafóricamente, que no están las cosas como para hablar de disparos así, vamos primero a comentar qué caminos tienen los oyentes para enviar las consultas que cada semana resuelven desde Asnala.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues dicho esto, vamos con la primera pregunta. Como ya no le pregunto a Juanma, que nos ha dicho que está preparado y listo para que le comentes.
Perfecto, pues este primer oyente, tras reincorporarse a su centro de trabajo después de una baja laboral, le indican que debe elegir sus vacaciones entre los días que hayan quedado libres, ya que sus compañeros ya han elegido. Se pregunta por qué debe conformarse con lo que no han querido los demás y si no deberían haberle consultado sus preferencias de vacaciones al mismo tiempo que al resto de sus compañeros.
Bueno, Juanma, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues esto es un problema que se puede producir con cierta frecuencia, sobre todo en estas situaciones de IT. Pero puede ser una situación perniciosa, pero no queda otra. ¿Por qué? La empresa no puede parar a la hora de fijar su calendario de vacaciones para sus trabajadores. Lo normal es que lo fijará a principio de año, donde participarán todos los trabajadores. ¿Pero qué sucede cuando un trabajador entra en una situación de IT? Pues que si esa situación de IT coincide con su periodo de vacaciones, estas no se disfrutan hasta que termina ese periodo de IT. Por lo tanto, va a tener que esperar a que termine ese proceso de IT y dependiendo de su duración, a efectos de que pueda disfrutar de sus vacaciones con posterioridad. Uh-huh. Claro, lo que no pueden estar es esperando todos los trabajadores en la empresa a que este señor se dé de alta. Claro. Porque a lo mejor puede transcurrir incluso todo el año y que no lo hayan dado de alta.
Correcto.
Eso no significa que pierda sus vacaciones, sino que cuando termine su IT, dentro de un año y medio, dos años, año y dos meses, él disfrutará de todas las vacaciones que tenga acumuladas anterior, pero evidentemente la empresa no puede estar a la espera de esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se ha establecido un calendario de vacaciones y esas vacaciones ya se han pisado con la situación de IT, pues a lo mejor es que tampoco quedan muchas más opciones para poder darle las vacaciones al trabajador.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda.
En la conciliación se recoge un pago aplazado a los dos meses. Ha expirado el plazo y no han realizado el pago, por lo que a este oyente le gustaría poder denunciar el acuerdo e invalidar al mismo para ir a juicio. ¿Es esto posible?
Esto es una conciliación, un acto de conciliación, no es una conciliación de la vida familiar y bueno, familiar fundamentalmente. Es un acto de conciliación de esos que se producen, ¿verdad, Juanma? Cuando, como paso previo a un litigio.
Efectivamente, supongo que será una conciliación en el SMAC normalmente. Es. No sé si será en materia de reclamación de cantidad o en materia de despido, pero claro, normalmente cuando llegas a una conciliación, pues siempre sueles transar, digamos, ese asunto en una cantidad, pues quizá más baja de lo que te correspondería para acercar esas posturas y esa conciliación. ¿Qué pasa con este señor? Pues que le han dado dos meses para que se haya cumplido ese pacto de abono, no se ha producido el abono, y él lo que nos plantea es, oiga, ¿puedo, al no cumplir la empresa, desdecirme de este acuerdo y reclamar judicialmente a lo mejor el importe total que a mí me debían o que yo reclamaba? En este caso, no. Una vez que se alcanza una conciliación, esto equivale a un título ejecutivo. Es decir, es equivalente a que se hubiera dictado una sentencia por el importe que se haya conciliado. ¿Qué es lo que tiene que hacer este señor? Este señor tiene que interponer una demanda en el juzgado de lo social, pero ya no es una demanda donde se va a celebrar un juicio. Es una demanda ejecutiva de ese acuerdo al que se llegó. Y correcto. Por lo tanto, no va a haber un juicio, sino que va a ser mucho más rápido, porque a la empresa le van a requerir para que en el plazo de 10 días indique si ha pagado, ha prescrito o se oponga por una de las causas que invalidan ese pago. Pero si no, van a ejecutar inmediatamente ese acuerdo y van a ir contra la empresa en el juzgado. Pero por el importe que concilió, puesto eso que es. Ese importe y ese acta de conciliación es un título ejecutivo directo.
O sea, no se puede echar marcha atrás y decir, como no han cumplido, empezamos de cero la reclamación, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Pues Juanma, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y volvemos con Juanma Ortiz, abogado laboralista de Asnala. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Javier.
Pues aquí está también Chema para comentarte la tercera pregunta.
A este tercer oyente le subieron el salario por encima del convenio, ya que, según le indicaron, estaban contentos con su trabajo. Lo que no le informaron es que en ese salario estaba incluido el plus de transporte, que no se cobra si no se traslada al centro de trabajo. Tampoco le dijeron que esa subida salarial se incluiría en la nómina bajo el concepto de mejora voluntaria y, con ese motivo, han estado absorbiendo las subidas de convenio directamente de dicha mejora. Como resultado, la subida salarial que le hicieron en su día y con la que buscaban compensarle, con el paso del tiempo se ha convertido en una depreciación de su salario. Este oyente pregunta si la empresa puede actuar así ad eternum y si esta forma de proceder es legal y válida o si podría reclamarse. Solo tiene un acuerdo verbal y, aunque el salario está anotado, no existe nada más formalizado. Y además nos dice que en la nómina se refleja el importe desde entonces.
A ver, Juanma, poquito complejo todo este asunto.
Complejo, pero un problema muy común y que se suele producir con muchísima frecuencia. Es muy habitual que los trabajadores, debido a la prestación de servicios, a las situaciones personales, pacten con la empresa un salario cerrado. Lo que siempre se suele decir, yo quiero cobrar 1.500 euros limpios cada mes.
Sí.
¿Qué sucede? Que luego esto hay que ajustarlo a las normas de aplicación. Entonces, cuando las asesorías configuran las nóminas, lo que hacen es poner en la nómina los conceptos que vienen en el convenio colectivo, y si hay un exceso en ese salario pactado sobre los importes que para cada concepto marca el convenio colectivo, se suele poner precisamente como un incentivo personal o como una mejora voluntaria o como un complemento absorbible, este último concepto en la mayoría de ocasiones.
Claro.
¿Qué sucede? Que cuando luego hay revisiones anuales de los conceptos salariales que fija el convenio colectivo en esa revisión de tablas habitual que suele hacerse anualmente, se suben todos los conceptos salariales, pero precisamente ese complemento absorbible o mejora voluntaria decrece en la misma medida que han aumentado los conceptos salariales. Por lo tanto, lo que se produce es una congelación salarial. Por esto es muy importante que cuando se fijen precisamente por parte de los trabajadores y de las empresas estos salarios cerrados, se establezca que van a ser complementos personales y, por lo tanto, no absorbibles, porque igual que la nómina puede parecer complemento absorbible, también puede estar el complemento no absorbible y, por lo tanto, ese complemento queda válido siempre por el mínimo que se establece en el convenio colectivo y si va a retribuir, en este caso, esa mejora o ese pacto que tú has pactado con tu empresa. En el caso de nuestro oyente y la pregunta que nos hace, pues es una situación compleja. Si puede acreditar ese pacto verbal y que ese complemento que percibía viene a retribuir unas condiciones especiales de su prestación de servicios, una valía especial, evidentemente en ese caso no sería absorbible. Pero si no lo puede acreditar, al final la doctrina general del Tribunal Supremo en esta materia es que se deben de absorber los complementos siempre y cuando estén por encima del convenio.
Correcto. Pues vamos con la cuarta.
En la empresa de este cuarto oyente han realizado despidos objetivos y recomiendan a los empleados que devuelvan inmediatamente el dinero de la indemnización a la empresa, argumentando que no están de acuerdo con el despido, con el fin de que Hacienda no perciba que hubo un acuerdo. Posteriormente, en el SMAC les abonarían toda la indemnización correspondiente a la improcedencia del despido, es decir, 33 días por año trabajado. Y este oyente se pregunta si es posible hacer esto sin problemas para asegurar que toda la indemnización esté exenta de tributar.
Bueno, esto tampoco será la primera vez que surge, ¿no?
Se están mezclando conceptos. Se están mezclando conceptos que debemos de aclarar. Vamos a ver. En primer lugar, si la empresa realiza un despido por causas objetivas, ya sea individual o sea objetivo, o sea colectivo, la empresa está obligada en el mismo momento en que notifica ese despido a ingresarle al trabajador, a poner a disposición del trabajador los 20 días por año de servicio con el límite de una anualidad de su salario. Por lo tanto, eso lo va a hacer de manera inmediata. Esta indemnización está exenta de tributación, porque corresponde a una indemnización por despido por causas objetivas y, por lo tanto, no está sujeta a tributación. Lo que sí está sujeto a tributación es si yo, la empresa me despide, automáticamente reconoce la improcedencia. En este caso estamos hablando ya de una indemnización de 45 días si tienes antigüedad anterior a 2012, y en este caso sí tiene retención, porque puede corresponder a un pacto de extinción entre empresa y trabajador, y por lo tanto sí tiene retención. No tienen retención estas indemnizaciones cuando bien o se pactan en el SMAC o bien son consecuencia de un pacto o sentencia judicial porque se ha llegado a esa conciliación en el juzgado. Por lo tanto, se están mezclando conceptos. Si le han pagado 20 días, no tiene por qué devolverlos. Otra cosa es que luego él demande contra ese despido objetivo, vaya al CEMAC, se reconozca que en lugar de 20 días son 33, la empresa abonará la diferencia y, evidentemente, en ese caso ya estará exenta de tributación la totalidad, en este caso, de la indemnización. Por lo tanto, no es necesaria esa devolución.
Perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos a comentar contigo más noticias, ¿vale?
Estupendo.